con Esquerra. La cesión de los tributos, empezando por, sobre todo por el IRPF, necesita el aval del Congreso con cambios en distintas leyes. El cupo catalán, para el PP y parte sustancial del PSOE, supone la ruptura de la igualdad entre españoles. Ricardo Rodríguez.
El pilar del acuerdo de la bilateral Gobierno Generalitat es la luz verde a una agencia tributaria de Cataluña que asumirá gradualmente la recaudación, gestión, liquidación de todos los impuestos, empezando en un primer paquete por el IRPF de los contribuyentes. La financiación singular catalana afianza la entente del PSOE con Esquerra, que van a registrar una proposición de ley en el Congreso al objeto de desarrollar ese pacto con la modificación de distintas leyes. Están en el aire los necesarios apoyos del bloque de investidura. El nuevo modelo rompe el sistema fiscal y agrava las desigualdades entre territorios. Eso denuncia el PP con todas sus comunidades autónomas en contra. La voz más dura entre los socialistas es la del manchego Emiliano García Page, pero sus recelos son compartidos por el asturiano Adrián Barbón, además de otras federaciones que calculan su propio desgaste ante el cupo catalán.
Precisamente Alberto Núñez Feijóo reúne hasta ahora al Comité de Dirección del Partido Popular con el objetivo de alinear la postura de todos los territorios en los que gobiernan los populares frente al nuevo sistema de financiación autonómica. En la dirección del PP reconocen a COPE que recurrirán a las vías judiciales y administrativas si hiciera falta para impedir ese cupo catalán, así lo tildan. Maribel Sánchez.
Todas las regiones deben tener voz y voto en esta negociación porque todas sufrirán las consecuencias en el bolsillo de sus ciudadanos. Es el argumento que esgrimen en el Partido Popular para asegurar que las comunidades en las que gobiernan utilizarán todas las vías, tanto judiciales como administrativas, para defender un sistema de financiación, añaden en COPE, justo para todos. Y es que los de Feijóo saben que lo mejor es actuar en bloque, como hicieron con la condonación de la deuda en Cataluña, y exigir una reforma consensuada entre todos de la ley de financiación. Por eso se marcan el objetivo de seguir dando la batalla cuando la proposición de ley llegue al Congreso, donde el Gobierno tendrá que convencer a sus socios de investidura, pero también a los propios socialistas. Y eso, dicen los de Feijóo, será otro frente abierto que tendrá que taponar un gobierno cada vez más débil.
También contamos que ha sido desarticulada una red que suplantaba entidades bancarias con mensajes de SMS. Esta banda enviaba un enlace falso en el que alertaba de usos fraudulentos a través de la banca online. La Policía Nacional ha detenido a 19 personas, todas en Cádiz. Habría unas 85 víctimas con una estafa de un total de 1 millón de euros en tan solo 10 meses.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el Mundial de Clubes, el PSG de Luis Enrique no ha podido contra el Chelsea. Alex Natcher.
El equipo francés estrelló en una final a la que acudía como favorito después de ganar al Real Madrid por 4-0 en las semifinales y dijo adiós al sueño de completar el sextete. 3 goles en la primera parte, 2 de ellos de Cole Palmer, sentenciaron el partido. Esto decía Robert Sánchez, guante de oro del torneo, sobre el favoritismo previo que había.
Bueno, al final, la verdad que no decían que el PSG la tenía ganada ya. Y mira, no, salió por encima. La verdad que muy contento, el equipo ha puesto un esfuerzo impresionante en este mes de torneo y nos lo veníamos venir ya, pero la verdad que muy, muy contento, muy emocionado, porque hemos puesto un partidazo y podemos haber marcado incluso más goles aún.
Hoy también entrenamiento de la selección española femenina preparando el partido de cuartos contra Suiza y en el Tour de Francia arranca la décima etapa a partir de la 1:10 con 7 puertos de segunda categoría y 1 de tercera por delante una jornada de montaña de 165 kilómetros desde las 4 lo daremos en COPE más, cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid tenemos 25 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada en la que suben de nuevo las temperaturas con máximas que pueden llegar a los 37 grados y mínimas en torno a los 18. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente complica la entrada por la 42 a la altura de Fuenlabrada con más de 2 kilómetros de retención. Hay dificultad en la entrada por la 1 debido a unas obras a la altura de la Cabrera y de salida por la 3 en Rivas. En la M40 circulación irregular en Vicálvaro sentido A2 y en la M50 en Fuenlabrada hacia la A4 debido a unas obras. En las calles de la capital, complicaciones de entrada por Avenida de América, la prolongación de O'Donnell y en la 5 entre Lucero y el Alto de Extremadura. En la M30 de Moratalaz al Puente de Ventas, sentido norte, y en Cibeles, Recoletos y el entorno de Atocha. Y el centro de acogida de Pinar de San José, en el distrito de Latina, acoge desde hoy el dispositivo temporal de acogida a los sin hogar que pernoctan en el aeropuerto. Escuchas Herrera en COPE.
El Tour de Francia ya está en marcha.
En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE, con Eri Frade.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja, vivas donde vivas.
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Moebego y Naturgy se unen para crear el plan Multienergy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con Moebego, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moebe o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multienergy. Consulta condiciones en moebe.es.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
La botella se acabó, pero no la reciclo.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
¡La turista!
La turista la bebió y al iglú no la llevó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El camarero.
El camarero la sirvió, pero al verde no cayó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio. Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Herrera Incope.
Estar informado.
No sé si a ustedes les pasa, a mí sí. Ante algo muy importante se me agarran los nervios al estómago. Mi madre hace ya algunos años decía que se llenaba la barriga de mariposas. Ella no sabía que el estómago, como dicen ahora, es el segundo cerebro. Pero ella lo tenía claro, porque ella era de tradiciones y de hablar de esas cosas importantes que a día de hoy parece que se nos han olvidado. Esa cierta sabiduría popular, esa intuición, las mujeres y los hombres de antes parece que sí la tenían, o por lo menos sí que la verbalizaban. Intuición entre cuerpo, mente y emoción, que parece ser que van unidos. A mi madre le hubiera encantado conocer a Nazaret Castellanos. Nazaret, buenos días.
Buenos días.
Yo imagino que mucha gente ya te conoce, te ha leído, te va encontrando por redes sociales. Nazaret Castellanos, para quien no la conozca, que imagino que hay muy poca gente, es doctora en neurociencia, investigadora, divulgadora, autora de libros que nos ayudan a entender mejor quiénes somos y lo importante, quiénes somos desde dentro. Acaba de publicar un libro que para mí se ha convertido en mi favorito en lo que va de año. Se llama, tiene un título precioso, El puente donde habitan las mariposas. Bueno, hoy Nazaret Castellanos, si te apetece y si lo ves oportuno, vamos a cruzar este puente entre el cerebro, el cuerpo y la emoción.
Encantada, encantada, feliz.
Bueno, Nazaret, yo la primera pregunta que tengo que soltarte, claro, además de cara a las vacaciones, imagino que todos en la maleta o en la mochila van a echar un libro, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en este puente donde habitan las mariposas?
Pues es un libro que, bueno, que recoge los últimos 13 años de investigación científica que hemos hecho en nuestro laboratorio, pero también era una búsqueda personal, ¿no? Surge de un momento, ¿no?, en el que uno se plantea cómo he llegado hasta aquí. Entonces encontré un texto del filósofo Martin Heidegger, que fue invitado en el año 1951. Se celebró un congreso en Alemania. Alemania está destrozada, acaba de salir de la guerra, y reúnen allí a las mentes más eruditas e inteligentes para ver cómo nos reconstruimos, cómo reconstruimos Alemania, ¿no? Entonces ahí Martin Heidegger hace una exposición, a mí me parece brillante y sabia, yo diría que incluso amorosa, ¿no?, que dice, bueno, primero, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo nos reconstruimos para hacer un lugar que sea habitable. Entonces él se plantea allí qué significa habitar, ¿no? Más allá de habitar, reconstruir calles, que estaba todo devastado, hablaba de qué significa habitar, y especialmente pues en esos momentos donde todo está destruido y esa oportunidad maravillosa, ¿no?, que a veces nos da la vida, ¿no?, esa ilusión de empezar de cero, que nunca puedes empezar de cero.
No, no, en nuestro caso no, porque ya llevamos una parte vital en nuestro cuerpo.
Exacto, y te tienes que apoyar en ese suelo, ¿no?, para reconstruir algo que sea mucho mejor. Entonces es un libro que habla sobre la plasticidad neuronal, que es esa capacidad del cerebro de reorganizarse, de reconstruirse. Habla de la voluntad, de la que tanto nos hablaba Ramón y Cajal. Y es un poco un repaso por la neurociencia, la biología y la filosofía para llegar un poco a entender o acercarnos o quizá pues a encontrarnos con esa frase de Ramón y Cajal que decía que todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos.
Claro, porque a mí hay una cosa que me parece muy interesante cuando te encuentras con alguien, o incluso imagino que muchos lo hemos hecho en algún momento, que decimos aquello, es que yo soy así, y yo soy así, yo no puedo cambiar. Este libro es el claro ejemplo de que si uno quiere, puede cambiar, y además lo interesante es que puede cambiar a mejor, ¿no?
Mira, a mí me gusta mucho utilizar un verbo cuando hablamos de, pues eso, de crisis, de reorganización, de personalidades, de biologías, y tendemos a utilizar, ¿no?, como tú has hecho muy bien, ¿no?, el cambiar, ¿no? Pero hay un verbo que para mí quizá me ha parecido siempre más apropiado, que es migrar. ¿Por qué? Porque las migraciones nadie ha dicho que sean fáciles, es más, son bastante difíciles. Y luego nadie dice que te vayas a conseguir. Yo huyo mucho eso de si quieres puedes y venga y las cosas son bastante complicadas. Ahora, también es verdad que los estudios, lo que nos dice la filosofía, la literatura y en este caso ahora la ciencia, nos dan lugar para una esperanza tremenda, tremenda. Pero es una migración.
Hay una parte en el libro en la que me detuve, creo que fue ayer, me detuve bastante tiempo porque me resultó muy interesante cuando, a ver si lo sé decir bien, cuando tú hablas de uno se propone hacer algo, ¿no?, que puede resultar muy satisfactorio, pero no siempre sabes si lo vas a conseguir. Entonces, por ejemplo, para que lo entiendan ustedes al otro lado, yo digo, voy a hacer deporte durante todo el año, ¿no? Y en mi cabeza eso es una cosa fácil, porque no está. Pero ¿qué pasa cuando la segunda semana ya he fallado 10 veces, que mi cerebro dice que ya no quieres más porque no estoy consiguiendo el objetivo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para no que se nos caigan todas aquellas cosas que tenemos pensadas hacer y que no hacemos?
Exacto. Eso es lo que es instaurar hábitos, ¿no? Ajá. Nosotros, el laboratorio, nuestra investigación, está enmarcada en un nuevo contexto clínico que es la medicina del estilo de vida y la medicina preventiva. Entonces hay mucho ahí en esa medicina y en esa investigación que nosotros hacemos de pedagogía. Pedagogía es cuando transmites una información con el propósito de educar a alguien, no es solo te doy información por curiosidad, ¿no? Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para educar a la sociedad en nuevos hábitos. Entonces, a ver si parece como que es tremendo, ¿no? Pero sí, yo siempre lo comparo con fumar, ¿no? Mi madre cuenta, siempre dice, pues yo llevaba al pediatra y el pediatra fumaba, claro, en la consulta. Hoy en día, si un pediatra hace eso, salen todos los periódicos,
¿no? Es una
locura. Entonces, fíjate cómo sí que podemos darle la vuelta a cosas que nos parecen impensables. Ahora, eso es así a escala global y necesitamos políticas que apoyen esos hábitos de vida saludable. Pero luego en el día a día, como tú dices, ¿no?, y todos hemos caído ahí de me apunta a gimnasio, las 2 semanas las zapatillas ahí muertas de risa, ¿no? Pues mira, por una parte hay 2 sesgos que a mí me parece importante remarcar. Una cosa es cuando nosotros nos proponemos metas a largo plazo, los mecanismos de predicción del cerebro fallan. O sea, el cerebro es un mecanismo, una de las principales teorías es que intenta predecir lo que va a pasar. A medida que las predicciones son más a largo plazo es cuanto más falla.
Claro.
No, no es bueno ahí.
No
es
predecimos bueno. bien, ¿no?
No. Pero ¿qué pasa? Que no sabemos eso. Entonces nos tenemos un poco el sesgo de sobrevalorar lo que vamos a conseguir, ¿no? Entonces, por eso esas metas a corto plazo, el día a día. Ajá. Luego, el saber, sobrevaloramos nuestra capacidad de esfuerzo. Es decir, pensamos que tenemos más esfuerzo del que realmente tenemos. Entonces, esto nos hace relajarnos. Entonces, algo que acompaña a la motivación es recordar la motivación. Por el hecho de que estás motivadísimo el primer día, te crees que ya, o sea, lo has interiorizado, lo tengo clarísimo. Esta vez sí. Eso que te parece ahora clarísimo y estás plenamente convencida y motivada, se te va a olvidar como todo.
El día 3 tú ya has dejado de ir al gimnasio y la dieta ya te la has saltado porque te has comido dos bollos.
Exacto, los mecanismos de olvido son muy potentes. Fíjate que olvidamos hasta un duelo.
Pero gracias entonces, a Dios, porque si no, no podríamos continuar.
Exactamente. Pero ¿eso qué significa? Que en un hábito como este, donde yo tengo que instaurar ese hábito, es decir, que no puedo ir al gimnasio un mes, sino que tiene que estar siempre en mi vida, es el movimiento, ¿no? Pues yo sé, tengo que ser consciente de que se me va a olvidar la motivación. Entonces, cada cierto tiempo volver a recordarme, ser muy consciente de que eso se va a ir desvaneciendo.
Total.
Entonces, la expectativa de lo que vamos a conseguir tiene que ser prudente y realista. Entonces, tú no dices, sí, sí, yo lo soy. A lo mejor crees que lo eres, pero los mecanismos inconscientes, involuntarios, a lo mejor se han hecho otra idea. Lo mismo con la meditación, ¿no? Cuando se va a instaurar el hábito de la meditación es inversamente proporcional a las expectativas del primer día. Yo recuerdo un retiro que hice que me encantó.
Sí.
Que el primer día dice, a ver, ¿quién de aquí piensa salir con los problemas solucionados? Que coja la puerta.
Que se vaya ya directamente, porque no sirve para eso, ¿no?
Pues hay que ser realista, hay que ser prudente.
En este libro, El puente donde habitan las mariposas, de Nazaret Castellanos, se habla de una totalidad de cuerpo y mente, que a mí me parece muy interesante, porque parece que siempre el cerebro es la máquina superior, pero se está estudiando, y tú explicas muy bien, que no es solamente un cerebro, sino que hay un corazón, que hay un estómago, incluso que hay una piel. Uh-huh. Hay un estudio, bueno, hay varios, pero hay uno sobre el corazón, sobre el latido de corazón, mira, se me ponen los pelos de punta, y bebés, y sobre el latido de corazón y parejas, ¿no? Cómo se acompasan. Esto normalmente no lo sabemos, no le damos importancia a nuestro latido, porque como está todo el tiempo, es como si no pasara nada, pero es muy importante cómo late nuestro corazón. Uh-huh. Y si podemos hacer que lata de otra manera.
Exacto, qué bonito, ¿no? Porque fíjate lo que dices, ¿no? Como está siempre ahí... lo que está siempre ahí acaba por ser invisible, ¿no? Y eso es una pena. Pues sí, ahora se empieza a estudiar lo que es esa interacción entre los corazones, miden los campos eléctricos del corazón, electrocardiograma que hemos uh-huh. visto en todos los hospitales, y se pone en varias personas a la vez. Y entonces se ve cómo interaccionan. Entonces, por ejemplo, si hubieran medido nuestros corazones, el tuyo y el mío, hace un rato cada uno llevaría una dinámica. Entonces, ajá. Si yo hago un análisis matemático ahí, hubiera visto que son independientes, ¿no? Significativamente. Pero en el momento en que nos hemos visto y hemos empezado a interaccionar, nuestros corazones ahora son dependientes, ¿no? Y esto calculado matemáticamente, se coge varios trozos, o sea... Sigue perfectamente ese método científico de que hay una correlación que es significativa. ¿Y eso qué significa? Que cómo esté latiendo mi corazón en este momento depende de cómo esté latiendo el tuyo. Por wow. tanto, hay una transferencia entre nuestros cuerpos, ¿no? Y que no solo depende de la palabra. Ahora mismo tú y yo nos estamos mirando a los ojos y esto está facilitando.
Que nuestros corazones vayan a la par.
Que vayan comunicados. Wow. No tiene por qué ser que disparen exactamente a la vez, sino que haya una relación. Puede que mi corazón diga paf y el tuyo pef. Uh-huh. No hace falta que los dos digan paf, pero hay una correlación. Cada vez que el mío dice paf, el otro dice pef. Entonces, hay correlación. Significa que uno está interaccionando con el otro. La máxima sincronización que se ha observado es entre mamá y los hijos, uh-huh. ¿no? Y especialmente pues, cuando son pequeños y se ha visto que esa sincronización mejora el tono vagal, mejora el neurodesarrollo del bebé. Entonces dices, sí, bueno, ¿y esto cómo lo favorezco? Pues fíjate, un estudio muy bonito que yo lo he aplicado mucho en mi vida.
Ajá,
¿no? Que es estar con mi hija y respirar lento. Cuando bajas a menos de 10 respiraciones por minuto, se favorece la sincronización de corazones entre mamá y los hijos. ¿Y qué significa esto? Pues que te siente más presente. Porque ¿cuántas veces hemos estado con ellos y no estábamos ahí?
Es verdad.
Y entonces puedes que estés ahí, no te muevas, llevas todo el día, pero al final el cuerpo dice, sí, sí, pero mamá no estaba aquí. La presencia.
Esto que dices de la presencia y esto que dices del corazón y la respiración, ¿es posible que la respiración calme al corazón y que el corazón calmado también calme a quien tienes enfrente, por ejemplo, por llevarlo a un asunto práctico en una discusión?
O en una terapia, exactamente, sistema cardiorrespiratorio. Están relacionados a través de la respiración, se puede modular frecuencia cardíaca, favorece la comunicación entre cerebros y entre corazones. Entonces, esto, por ejemplo, hay estudios en terapia. El papel del terapeuta es fundamental, no solo por su bagaje profesional, de lo que sepa decir, del programa que utilice, ¿no? Y por supuesto que también, sino una vez más de la presencia, ¿no? La comunicación depende de la atención, no de la distancia.
Wow, o sea, yo estoy escuchando a alguien y ya sistemáticamente, aunque yo no lo determine, mi cerebro está haciendo un patrón.
De su persona. Por tanto, estás aprendiendo también de las personas.
Mientras no tú pones esa presencia.
Exacto. Entonces, y esa atención. Qué importante es que los que tienen más impacto sobre la sociedad, pues bueno, los políticos en su gran alcance, ¿no? A través de los medios, lo que sea, los profesores, como digo, los sanitarios, ¿no? Qué importante no solo cuidar sus currículums, sino sus personas, porque aprendemos también. Todo el mundo aquí, tú ahora mismo después de esta reunión te habrás hecho una idea de cómo soy yo.
Claro, bueno, los heurísticos cognitivos, ¿no? Los caminos que vamos utilizando todos para llegar al otro y saber con quién nos encontramos.
Exactamente,
claro.
Exactamente, ¿no? O sea, te haces como una cierta idea de cómo es. Entonces eso significa que es inevitable que el que habla se aparte, ¿no?
Hablaba con Nazaret Castellanos antes de la entrevista y yo le decía que ya a mi edad, que soy una mujer con cierta edad, había aprendido a respirar hace 2 días, como quien dice, que una doctora maravillosa me dijo, respiras mal, respiras de manera muy superficial, no respiras con él, no subes la respiración. Y me di cuenta que sobrevivía con la poca respiración que tenía y a raíz de empezar a respirar o tomar un poco de conciencia de que mi respiración no es buena, me cambian los procesos, porque cuando estoy muy tensa me paro y digo, respira. Eso que te dicen, cuenta hasta 10, pues si cuentas hasta 10 respirando, a mí me cambia un poco el cerebro. Esto es lo que tú cuentas en Biosofía de la Respiración, en este libro, que también ayudas a decirle al otro, por favor, aprende a respirar, ¿no? O inténtalo. ¿Qué pasa con la respiración cuando respiramos mal, Nazaret?
Pues mira, la mayoría del tiempo respiramos de forma automática, es decir, sin darnos cuenta de ello. Afortunadamente, esto es un mecanismo que pues, nos permite hacer mil cosas, mientras el cuerpo, por así decirlo, como que respira solo. Ajá. Fantástico, pues muy, muy agradecida. Pero la respiración tiene algo de particular y es que es el único proceso que yo puedo modular conscientemente. Yo no puedo coger al estómago ahora y decirle, para, ¿verdad? No
trabaja.
Tenemos, o quita, ahora quita esto, ahora por lo otro,
muy
ahora no sé
prisa.
Qué. Pero sin embargo la respiración sí. ¿Qué pasa? Que esto convierte a la respiración en una especie de llave de acceso bastante directo al cerebro, porque además es inmediata o muy corto alcance. Nosotros tenemos que cuidar nuestra microbiota intestinal y lo hacemos día a día, pero no basta con que hoy haya comido bien. Tengo que haber comido bien, ¿no? Entonces es más a largo plazo el ejercicio físico. Pero la respiración puede servir para que en este momento pasa algo tal o me encuentro mal o lo que sea, o estoy cansada y
claro.
En este segundo. Y además, que siempre digo, ¿no? Que es muy discreta.
Sí.
Porque puedes estar trabajando y no te hace ni que te tires al suelo, ni medites, ni nada. Puedes estar trabajando y haces 3-4 respiraciones, ¿no? Lo que se llaman esas pausas, ¿no? Que tú ya estaba con un amigo, un muy buen instructor de meditación, que llamaba esas pausas compasivas. Vamos a introducir a lo largo del día pausas de descanso y pausas de volver. ¿Por qué? Pues porque lo que vemos es que aguantamos y a lo mejor al final del día voy y medito media hora, hago una técnica de relajación, pero es que llego arrastrándome. ¿No? El ejercicio físico, igual, todo el día quieta, todo el día sedentario, y una hora. Entonces vamos a introducir esos descansos, pues 2 minutos cada hora, más o menos, o que tú vayas notando en tu propio cuerpo. Bueno, pues ahora 2 minutos donde intento relajar el cuerpo, vuelvo a mí, respiro. Y entonces eso, se ha visto esos microdescansos que ayudan muchísimo a nuestro metabolismo porque van como corrigiendo el rumbo, evitando, es como si se va desviando de, uh-huh. del buen sendero, se va desviando, pues imagínate al final del día se ha desviado, que se ha ido para el otro lado. Entonces lo que tengo que corregir es inmenso para volver a ponerlo en su dirección. Pero si día a día, momento a momento, yo voy revisando cómo está, pues se ha desviado un poquito, lo vuelvo a poner. Luego, dentro de una hora, se ha desviado otro poquito, lo vuelvo a poner.
Es que esto es un cambio de paradigma, porque, como tú has dicho, nos hemos acostumbrado ahora a hacer cosas constantemente y de 7 a 8 tengo clase de eso. Meditación, ¿no? Se me ocurre.
Y el resto del día...
Y el resto del día tú vas ahogado. A lo mejor es verdad que ese cambio de pautarlo de manera distinta cuando tú notas que ha pasado algo o incluso con el exacto. móvil que tenemos, ¿no? Que nos exacto. dan alarmas constantemente.
Exacto.
Es decir... Dos minutos para mí.
Dos minutos, ¿no? Además que insisto, puedes estar sentada en tu oficina y ya está. Y son 2 minutos donde vuelves la consciencia contigo misma, vuelves a la consciencia hacia tu cuerpo, intentas pues o no escuchar si puedes o cierras muy, muy ligeramente los ojos. O sea, como cierta tranquilidad, es como si hicieras eso, se llama así, microdescansos.
Lo que pasa es que conocerse a uno mismo, ir hacia adentro, como tú dices, mirar el corazón, ¿no? Tu latido. Es una cosa relativamente fácil, ver cómo se mueven tus mariposas en el estómago. Pero cuando uno gira la visión hacia adentro, se encuentra con cosas que no le gustan y eso pasa cuando uno se para a respirar.
Exacto.
Entonces, me gustaría, Nazaret, que nos digas toda la parte positiva en 3 puntos que tiene encontrarse con ese autoconocimiento, que también es una migración, porque exacto. es algo muy complicado.
Mira, en el libro hablamos, utilizo un relato, ¿no?, que hizo Steiner, hablamos de las resistencias a la introspección. Uh-huh. Está muy bien decir, no, voy a ser mejor, sí, pero el caminito...
es duro.
Vas a ver unos espejos que no querrás ver, ¿no? Entonces esto, pues ahí documentamos, o sea, escribo lo que se ha documentado, esa resistencia a la introspección. El problema es que no puedes no hacerlo y no hacerlo te daña y vas a dañar sí o sí, no hay otra opción. No puedes abandonar a la deriva a tu psicología o a tu salud mental, es imposible que el azar la sitúe en un buen camino. A mí no me gusta esa frase del tiempo coloca todo en su sitio.
Uno,
no sé cuál es su sitio.
Uno coloca las
hay
cosas.
Hay que intervenir. No todo depende de uno. Uh-huh. Y eso también es verdad. Es un juego. Es un juego entre, para mí, entre el tiempo y uno. Es un baile, ¿no?, constante. Henry Bergson definía la vida como la libertad insertándose en las leyes, ¿no? Ahora, la vida no sé lo que nos va a deparar. Y por supuesto, y ahí está ese juego del tiempo que al que nos rendimos. Uh-huh. Ahora bien... te has sido dotado de voluntad.
Es importante utilizarla, ¿no? Esto es como...
Esto decía Cajal, es su única frase, decía nuestra capacidad más divina es la voluntad.
La voluntad que también hay que ejercitarla como el baile, del que hablas tú exacto. en muchas ocasiones. Sí. Yo creo que en este libro yo me quedo con muchísimas cosas, que es un libro que para mí merece la pena ser releído, pero me quedo con varias cosas y es... respirar bien y profundo, o por lo menos hacer esa pausa para saber cómo respiramos, comer lo mejor posible, cosas ricas que nos apetezcan, ¿no? Mirarse uno mismo de vez en cuando, revisarse, reconstruirse, eso del kilómetro cero no existe para nosotros. Y me quedo sobre todo con bailar. Porque bailar es sanísimo, ¿no, Nazaret?
Bailar es sanísimo, bailar tiene algo que además yo creo que lo hace aún más enriquecedor, ¿no? Y es el disfrute que conlleva. Baila aunque sea mal.
Nadie baila mal.
Yo bailo muy mal y bailo, no. Y bailo con mi hija. Y baila aunque sea mal. Muévete. Bailar. Fíjate que tenemos herramientas que no te van a hacer la vida plenamente feliz ni van a solucionar los problemas, pero te van a hacer llevar las cosas de otra manera. Uh-huh. ¿No? Entonces, saber que tenemos recursos a nuestro alcance... que pueden hacernos llevar las situaciones que a veces no son fáciles con elegancia y dignidad. Que eso no significa que no haya tristeza detrás, ¿no? Pero el perder la dignidad y la elegancia es otra cosa. Entonces ya ahí entonces entramos en la miseria. Uh-huh. Entonces bailar, bueno, pues yo ya siempre digo, ¿no?, que si tuviera algún papel en la administración... Pondría a bailar a los niños en el cole, pero casi diariamente, y al personal trabajador, de verdad. Sí. Es
y a los adultos, porque yo creo que se vencen muchas barreras cuando uno, baila.
Y además te saca de tu personaje.
Sí.
El cuerpo
sí.
se mete en posturas que no haces el día a día, que estamos así como muy encorsetados de soy guay y soy tal o soy cual. Entonces hace, rompe la estructura y eso cerebralmente es fabuloso, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en una situación muy tensa, hacer posturas con el cuerpo que te parezcan como ridículas, incluso sí. con la cara, pues esto de repente el cerebro,
sacar al cerebro
rompe
de ese lugar,
eso,
¿no?
Salte de ahí un rato.
Pues yo, Nazaret, me voy a quedar con varias cosas que he aprendido de este libro y he aprendido hoy de ti. La importancia de mirarse a los ojos cuando uno está hablando con el otro, para que los corazones, uno diga paz y otro diga pez, casi al mismo tiempo. El respirar profundo, ¿no? El darse 2 minutos para respirar. El bailar y el tratarse con todo el cariño posible. Así que desde aquí, echen en sus maletas, de camino a las vacaciones, El puente donde habitan las mariposas, Biosofía de la respiración, de Nazaret Castellano, que yo creo que es un libro que les va a hacer aprender a corto, a medio y a largo plazo. Nazaret, ha sido un auténtico placer. No me pongo a bailar contigo ahora por prudencia,
pero ya
veremos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Con Nazaret Castellanos no voy a bailar, pero con Toni Martínez, si ella quiere, en cualquier
bailado.
Momento me ha hecho otro baile.
Pero
antes me tienes que contar algo de Telefónica, ¿no?
Pues sí, y además con música, fíjate, porque en un mundo donde todo cambia tan deprisa, hay historias, y bien lo sabes, que permanecen. Como, por ejemplo, la que nos trae el gran final de temporada del Teatro Real de Madrid, La Traviata de Verdi. Es, todos lo sabemos, una ópera atemporal que junto a RTVE y con el patrocinio de Telefónica llegará a toda España para emocionarnos hoy, como ayer y como siempre, porque hay cosas que no pasan nunca.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante 2 opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Dieg.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Frescos,
muy, muy frescos a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el melón.
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
Entonces, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El pasado 15 de junio, Marta, vecina de Barcelona, se unía a otras miles de personas en una marcha contra el turismo masivo.
Nosotros necesitamos un turismo responsable, no un macroturismo, sino un turismo que respete la salud, respete el trabajo, respete la dignidad, porque lo único que nos trae es pobreza.
Bueno, y como Marta en Barcelona, miles de personas en Palma de Mallorca, en San Sebastián o Granada, por ejemplo, se han ido echando a las calles. ¿Qué dicen los datos sobre esto? Porque claro, hay que fiarse muchas veces no de lo que dice la gente, sino de los datos sobre papel. Pues el turismo internacional sigue muy fuerte. Solamente entre enero y abril, en apenas 4 meses, llegaron más de, atención, 25 millones y medio de visitantes. Si echamos cuentas, es un 7% más que en 2024. Turistas, eso sí, esta es la parte del bolsillo, de lo que nos suena, se dejaron alrededor de, atención, 34.000 millones de euros. Esa es la cifra, lo que supone un 9% más de dinerinchi, de caja. Si sumamos los datos de mayo, cuando se rozaron los 9 millones y medio de llegadas, es una muy buena noticia para la economía española, aunque, como acabamos de escuchar, no lo sea tanto para los barrios de muchas ciudades. Hoy estoy muy contenta porque tengo a María Blanco. Profesora, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Mar?
Yo, que ando regular en economía de bolsillo, tengo a la mejor a mi lado, que nos va a explicar muy bien cosas que muchas veces parecen de perogrullo, pero que tienen un fondo que debemos excavar un poco, porque esto del turismo en España es bastante controvertido. Así que hoy en Economía de Bolsillo vamos a mirar de cerca cómo va el turismo en España en este año, en el 2025, y que ya hemos consumido la mitad, eso sí. María, ¿tú crees que coge más gente en España? Porque cada vez somos más.
Sí, cada vez somos más, pero yo creo que sí. Es verdad que este verano España está hasta arriba. Vemos señales de estabilización, o sea, parece ser que tampoco vamos a seguir increciendo, aunque llegue el mes fuerte, que es agosto. Uh-huh. El año ha comenzado, como decías, con 25,6 millones de turistas internacionales y se estiman casi 42 millones de junio a septiembre, que son los meses más gordos.
¡Qué
¿no?
barbaridad!
Claro, como puedes imaginar, los hoteles han subido más de un 20% sus tarifas. Por ejemplo, en Ibiza te puedes encontrar desde un camping que te va a costar 66 euros por noche hasta 2.360 euros por noche en un hotel de lujo. Eso si lo encuentras, ¿eh?
Bueno, claro, si lo tienes, claro, también.
Playa hay para todos, pero también billetes de avión caros, aunque, bueno, si buscas menos aglomeraciones, tendrás que elegir sobre todo el destino y las fechas, que son los factores clave.
Para mí se ha convertido en un puzzle lo de viajar. Es todo
totalmente
muy complicado, es un puzzle. Si encuentro el sitio, no encuentro el hotel. Si encuentro el hotel, no encuentro el billete.
Las fechas, todo eso.
Es complicadísimo. Sí me interesa saber qué hacemos los españoles. ¿Nos estamos quedando en España, que es un lugar atractivísimo, pero cada vez más caro, o estamos yendo fuera, María?
Estamos haciendo un poquito de todo. Es verdad que el turismo doméstico crece más lento que el internacional. Esperamos que aumente 1,2% este 2025, pero lo más llamativo es que el gasto del turista español, el gasto medio, está subiendo. Este verano va a ser unos 1.339 euros, según las estimaciones, uh-huh. claro. Y eso es mucho, eso es casi la mitad, casi un 50% más que el año pasado. O sea, viajamos menos, pero con más alegría en la cartera, dándole bueno, más aire.
Estamos diciendo, como tenemos, gastamos que nos queman el bolsillo. Sí me interesa saber quién viene a visitarnos, cuál es el turista que viene a España, porque durante muchos años hemos visto estos señores con chanclas y calcetines. No sé si esto sigue siendo una tendencia o ha ido cambiando un poco la manera en la que vamos a ver a los turistas en nuestro país.
La chancla y el calcetín manda, todavía. Todavía porque tenemos 3,1 millones de turistas británicos en lo que llevamos de año. Su gasto es importante porque el gasto, lo que se dejan es un 16% del total, pero cuidado porque tenemos dos países que están sorprendiendo, uh-huh. Italia, que en marzo ha crecido un 27% en llegadas y un 25% en gasto, Portugal, también recibimos muchos más hermanos portugueses, ha tenido un subidón en abril, 37% de llegadas. Y luego también, por supuesto, tenemos los mercados asiáticos, chinos. Tenemos un montón de chinos que llegan gracias a que han vuelto los vuelos directos y eso hace mucho, pero de momento el peso como turismo no es importante.
Bueno, es que los chinos han venido con el fajo de billetes y están...
Tienen pocos, pero se dejan dinero.
Es verdad que yo cada vez veo más asiáticos y digo, eso es porque están llegando. Siempre veíamos los grupitos aislados y ahora no veo grupitos, ahora los veo constantemente, con lo cual viajan más a España.
Viajan más y es por lo de los vuelos, en cuanto se restablece el vuelo directo y eso es un factor importante, pero teniendo en cuenta a todos los turistas extranjeros, todavía no representan en llegadas un porcentaje muy alto.
Mira, hablando de diferentes sitios en España, a mí me interesa saber dónde está yendo la gente este año. Porque claro, hay veces que esto se pone un poco de moda, ¿no? Como cuando se puso de moda Mallorca, luego se puso de moda Ibiza, ahora todo el mundo a Formentera. ¿A dónde nos vamos?
¿A qué lugares? Bueno, pues sigue mandando Canarias. Claro, se lleva un 25% del gasto total. También Cataluña, Andalucía y Madrid, o sea, lo de siempre, ¿no? También es verdad, hay que señalar que las regiones del interior están creciendo más por el turismo rural. Castilla y León, Aragón, Extremadura están recibiendo más turistas y más gastos. También debido a la desestacionalización, es decir, hay gente que ya se coge días, no necesariamente lo que tú decías de los tiempos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y se buscan destinos tranquilos, sobre todo los españoles somos muy de destino tranquilo, de perdernos en el pueblo. Quien no tiene un pueblo no sabe lo que es la vida.
Estoy buscando, de hecho, en el interior todo el tiempo lugares donde no vaya nadie, porque claro, a mí ya lo que me interesa es no encontrarme con turistas.
Claro, Omar, pues ¿sabes lo que hace la gente? En vez de irse en verano, coge días en primavera. El clima es otro, tal, y luego en verano pues ya siguen trabajando.
Pues bendito quien pueda cogerse pues un octubre maravilloso. María, ya que tengo aquí a la experta, me interesa mucho saber si tú fueras turista este verano, ¿vendrías a España y dónde vendrías?
Pues sí, por supuesto. Por supuesto hay que venir a España. Pero es verdad que yo no soy muy dada a los sitios con mucha saturación y en agosto a mí me gusta quedarme en Madrid. Me iría a un sitio tranquilo, con un buen alimentado, una buena gastronomía, aire limpio.
Hombre.
Por ejemplo, me pillaría un glamping, que es un camping de lujo, en la Sierra de Gata o en la Sierra de Cazorla. Pero siempre, por supuesto, con wifi. Y
claro,
con colchón, de verdad, que a mí eso me importa mucho, ya tenemos una edad.
Yo con una buena almohada,
claro,
llévame donde quiera, pero
por eso el glamping, buena almohada. ¿No? O sea, el camping de lujo que tiene todo eso.
Bueno, pues que nos veamos haciendo turismo, que pasemos unas felices vacaciones donde podamos cada uno de nosotros. María Blanco, nuestra profesora de cabecera, nuestra persona que nos cuenta qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer las cosas bien en cuanto a la economía de bolsillo. Muchísimas gracias.
Hasta el lunes, Mar.
Que nos veamos por Garrocha. Bueno, es muy interesante porque hablando de España, en España hay sitios donde los espías han hecho un trabajo muy importante. Cuando decimos espía, a muchos nos viene a la cabeza, creo que la primera persona que nos vendría a la cabeza sería James Bond. Esos trajes a medida, coches imposibles, gadgets futuristas, esa copa en la mano agitada, no mezclada. Pero eso es solamente una fantasía, porque el espionaje, el de verdad, es mucho más antiguo y, atención, señores, mucho más oscuro y mucho más influyente de lo que pensamos. Detrás de cada acontecimiento histórico, esto es muy importante, siempre ha habido alguien a la sombra escuchando lo que no debía, llevando mensajes escondidos y cambiando el destino sin huella. Yo me pregunto, ¿qué sabemos realmente sobre esta profesión que vive de no ser vista? Ana Velasco, buenos días.
Felicidades, Mar.
Muchísimas gracias, Ana. Estoy contentísima porque traes un tema que yo creo que a todos nos produce muchísima curiosidad.
Sí, sí, es que tú fíjate, ¿te has parado a pensar en James Bond, como tú decías y empezabas? Uh-huh. ¿De dónde sale lo del 007?
¿De dónde sale 007, Ana?
Bueno, pues no tiene nada que ver con James Bond.
No me digas.
Esto era un espía que hubo en tiempos de la reina Isabel I de Inglaterra, o sea, tenemos que trasladarnos al siglo XVI, a la Inglaterra del siglo XVI, y pensar en John Dee, que además de ser espía, fue astrólogo, matemático, bueno, fue mil cosas para la reina Isabel I, y él firmaba todos sus informes secretos como 007. ¿Sabes lo que significaba?
No.
00, sí. Los ojos de la reina. Solo para los ojos de la reina. Y el 7 se cree que era o su número de agente, o como él era astrólogo y estaba muy implicado en todas estas cosas de las ciencias ocultas,
¿sí?,
un número de la suerte, un número de la fortuna.
7, es verdad que es un número mágico, ¿no? Al final muy simbólico.
Y de esa historia, precisamente, de la importancia que tuvo el espionaje, imagínate la Inglaterra del siglo XVI, la España de Felipe II, el contexto de la Armada Invencible, las luchas entre los católicos y los protestantes y el problema que tenían de religión, las guerras de religión en la Inglaterra de Isabel I, que había habido una época anterior católica con María Tudor y veníamos de todo el conflicto este de Enrique VIII y todas sus mujeres. O sea que tú imagínate cómo era el clima de miedo, bueno, y de pavor y de represión a los católicos.
Claro, imagino que ahí vivir en esa sociedad necesitaba de información por demás, ¿no? Para que la gente estuviera medianamente tranquila.
Claro, los ingleses estaban infiltrados en absolutamente todas partes, en Inglaterra, en los Países Bajos, que eran colaboradores protestantes, en Italia, en Roma, con el papado frente a los españoles, fundamentalmente, que eran la gran potencia del momento, en Francia, en Turquía, en el Imperio Otomano, que, claro, piensa en el Mediterráneo. Y aquí, además de John Dee 007 original, vamos a tener a un personaje importantísimo que es Walsingham, que va a ser el creador de, digamos, lo que hoy sería el MI5 o el MI6, el servicio secreto para el que trabaja James Bond. Bueno, pues esto se crea también en el siglo XVI.
¡Qué barbaridad! Oye, Ana, ¿hay algún estudio antiguo sobre los espías que nos permita saber algo de ellos? Como, pues no sé, porque hemos visto mucho en el cine, ¿no?, en la literatura, nos hemos deleitado mucho con esas historias de espía, pero ¿sabemos realmente cómo trabajaban, qué hacían, para qué servían? No sé, que nos hagas una foto de cómo... ¿Qué son los espías?
Mira, nosotros sabemos que en el Antiguo Egipto ya había espías. Por ejemplo, en una batalla de Kadesh entre el Imperio Hitita, que eran los turcos, básicamente,
¿sí?,
y los egipcios, sabemos que infiltraron a dos espías falsos entre las fuerzas egipcias y le dijeron al faraón, mira que los hititas están muy lejos, tú no te preocupes. Y cuando llegaron se encontraron que eran espías y, claro, hubo muchos problemas, aunque al final el faraón consiguió vencer. Pero el mejor tratado del espionaje es, Mar, sabes que se estudia en las escuelas de negocio, El arte de la guerra, wow, de Sun Tzu, del siglo V antes de Cristo.
Que es un libro muy finito, que se lee enseguida, pero que hay que ir revisando de vez en cuando porque tiene en cada línea, en cada letra, hay una sabiduría ancestral y buenísima.
Y tú que eres psicóloga, además sabes cómo estudia el comportamiento humano y cómo se centra en eso. Bueno, pues Sun Tzu en el siglo V dice, ninguna operación militar puede realizarse sin secretos. El espionaje es la clave de la victoria.
Guau, wow, claro, te da esa tener información es tener poder, ¿no, Ana?
Claro, y dice que hay cinco tipos de espías. Espías locales, que están reclutados entre la población enemiga, espías internos, que es esto de el miedo a la quinta columna, ¿no?, que esté tu compañero esté infiltrado, espías convertidos, que son capturados o convencidos para trabajar desde el otro bando, espías condenados, que han dado información falsa y, por tanto, tienen que ser asesinados, más, así es la vida del espía, y espías sobrevivientes que logran regresar con información precisa, porque el espionaje, claro, era una actividad de alto riesgo.
Oye, la antigua Grecia, claro, porque muchas veces pensamos que todo ocurre ahora, pero antiguamente en Grecia también hubo un episodio muy interesante de espías que aparece en la película 300, ¿no?, sobre Esparta frente a Persia.
Claro, es que este contexto de las guerras médicas del siglo V antes de Cristo, el de la famosa batalla de las Termópilas, ¿no?, va a ser básicamente una guerra de, por supuesto, soldados, pero fundamentalmente un conflicto basado en el espionaje. Y de hecho, el nombre de la persona que da la explicación a los persas de por dónde tienen que pasar para que los atenienses y los espartanos y todos los griegos pues pierdan, va a ser Efialtes de Tesalia, que va a ser, a partir de ese momento, el nombre de el espía, el traidor, y va a quedar totalmente estigmatizado utilizado en la cultura griega, pero es que en Atenas y en Esparta, que aparte de luchar contra los persas, también estaban enfrentadas entre ellas.
Sí, joder, claro, imagínate la que... No sé, aburrirse no se aburrían, ¿eh?
Claro, había muchísimo espionaje en el mundo antiguo. Y fíjate, en Esparta había una figura que eran los criptoi. Uh-huh. Los criptoi eran gente que estaba precisamente infiltrada entre los... Porque siempre tenemos la mente esta de los espartanos ahí guerreando y sí. demás... Vale, pero es que la mayor parte de la población de Esparta eran hilotas, que eran, pues, no esclavos porque eran libres, pero eran campesinos pobres. Uh-huh. Y claro, ¿en qué se basaba la sociedad? Pues en mantenerles pobres claro. y controlados. Y entonces lo que hacían era que infiltraban jóvenes espartanos, los criptoi, los ocultos, entre sus filas para que hubiese paz.
Claro, estoy pensando que esto, por aquello de la raíz de la palabra criptoi, uh-huh. criptoi griegos, tendrá algo que ver con la criptografía, ¿no? El cifrado de mensajes, el intercambio de información oculta. Entiendo que todo esto es clave, ¿no?
Sí, sí, claro. Viene de esa palabra oculta, como tú dices, la criptografía va a ser fundamental en el espionaje. Pero es que fíjate, aparte de estos personajes que realmente no es que encriptasen nada, uh-huh. y te recomiendo un libro y a toda la audiencia que se llama Servicios de Inteligencia en la Antigüedad, los orígenes históricos del espionaje, de la editorial Acal y escrito
apuntado.
Por... Fernando Bermejo Rubio, que cuenta uh-huh. todo esto, y habla de las técnicas de criptografía. Claro, porque tú quieres mandar mensajes fuera y lejos, pero si te los entienden, no tiene sentido el espionaje. Entonces los espartanos se inventan una cosa que es la escítala,
¿sí?
que es un bastón en el que se enrolla una palabra escrita, un mensaje escrito, y claro, si no tienes la medida del bastón, no puedes leerlo.
Wow.
Me dirás, pero esto es un poco rudimentario, impresionante, pero rudimentario, efectivamente. Y a lo largo del tiempo se van a ir desarrollando otras técnicas criptográficas que van a llegar a su culmen con una figura que tú conoces muy bien, Mar.
¿Cuál es?
Julio César.
Bueno, eso te iba a decir. Porque claro, en todo, bueno, Roma, los libros que hablan de Roma, que todo el mundo estamos enganchados a ellos, Julio César, fue uno de los maestros de la guerra. Y además, yo esto no lo sabía, me lo dijeron no hace mucho tiempo, que fue clave en la historia del espionaje, porque tenía un método especial, ¿no?
Sí, fíjate, una de las cosas que se atribuye a Julio César y que yo creo que no es muy conocida es la del cifrado César, que era una técnica de cifrado por sustitución uh-huh. que consistía en que, tú imagínate, tienes la letra A, vale, sí. pues la letra A se desplaza a X posiciones y se convierte en la letra D. Y
wow.
así es toda, sucesivamente, ¿no? Lo que hace es que cada letra tiene un número fijo y entonces se va desplazando y la A se convierte siempre en la D, la B se convierte en la E, bueno, así, ¿no? Me dirás, esto es increíble, pero se puede descubrir porque solamente hay que intercambiar todas las letras por todas.
Ajá.
Sí. Pero claro, requería tiempo. Y entonces esta técnica va a ser la madre, o digamos, Julio César va a ser el padre de toda la inteligencia criptográfica posterior, que claro, a lo largo del tiempo va a ser importantísima.
Al hall del hotel entraré con la boina torcida, el bastón en la mano derecha, un extraño furor de revista. Y tú, mi amor, esperarás en la barra del fondo, detrás de tu escopeta, apuntándome en la mirilla. Me escondo de un salto detrás del sofá de la duquesa que bebe.
Fíjate qué historias de espías, qué interesante el libro que has recomendado. Mm-hmm. ¿Lo puedes volver a decir, Ana? Porque me han llegado un par de mensajes diciendo, por
¿sí?
favor, necesito saber ese libro de espías.
Pues mira, es Servicios de Inteligencia en la Antigüedad, los orígenes históricos del espionaje, de Fernando Bermejo Rubio, en la editorial Acal. Es súper interesante, o sea, es que te quedas...
Bueno, pues ya tenemos lectura, ya tengo yo una lectura más para estas vacaciones. Ana, muchísimas gracias por traernos esas curiosidades de la historia que nos hacen engancharnos a tiempos pasados, que en este caso huelen también a presente, porque los espías siguen estando entre nosotros.
Desde luego. ¿Quién sabe quién nos está escuchando?
¿Quién nos está escuchando y quién nos espía? Mil gracias, Ana.
Un besito.
Felices vacaciones.
Igualmente.
Voy a sacarla con los dientes. Prometo que no voy a disfrutar solo con mirarte.
Pues imagínese que esta mañana estaba usted desayunando tranquilamente, pues su café con leche, su tostada, su barrita con aceite y tomate, o estaba durmiendo aún, o camino del trabajo, como nos sucede, vamos, nuestro cotidiano, nuestro día a día. Y de repente le sorprende un terremoto. Sí, un terremoto en España, algo que no es habitual, que no estamos acostumbrados y uno no sabe muy bien qué está pasando. Pues eso es lo que les ha pasado a los vecinos de más de 50 localidades. Después de un temblor de pues, hasta un 5.5 en la escala de Richter, ha sacudido las costas de Cabo de Palos en Murcia. No hay que lamentar daños personales, esa es la parte más positiva. Pero en un momentito, deme un momento, que vamos a hablar en Herrera en COPE, vamos a hablar pues, con alguien muy interesante que nos va a contar, de hecho, cosas sobre los terremotos y qué deberíamos hacer y cómo deberíamos enfrentarnos a algo como esto. Ahora, en un momentito, aquí, en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, hidrátate con proteína. HSN te presenta Evoclear Hidro, el auténtico zumo proteico. Ligero, refrescante y con hasta 21 gramos de proteína por toma. Disfruta sus sabores frutales. Limón, mango, melocotón, piña, sandía. Hazte con Evoclear Hidro ya en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo, un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas, y descubre el nuevo periodismo, el de la revolución tecnológica online, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta,
sí.
Y da igual lo que hagamos,
salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Vive la experiencia, no solo el destino. Con Viajes El Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Hay un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Las Relaps de Vision Lab. Sí, las Relaps ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar. 2 autos judiciales, fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Última hora, el PSOE y Sumar acuerdan impulsar una ley en el Congreso para introducir en la legislación